RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo encuentro de su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, y la conducción de René Cortés, profesor de la licenciatura en Filosofía. Hoy nos encontramos en la Feria Internacional del Libro, en esta edición 2026, y estamos muy bien acompañados también de una persona que se volverá tradicional en este programa, y ya ustedes lo han escuchado varias veces, el profesor Pavel Rodríguez. Es el líder nacional de la licenciatura en Filosofía y él nos va a contar un poco más de quién es Pavel. Pavel, bienvenido a la feria y muy agradecido porque nos acompañes nuevamente en Cibersofía.
Profe René, muchísimas gracias. Stephanie, como siempre, en esta parte de la producción técnica, a Briseida, a todo el equipo de Radio UNAD Virtual. A mí me encantan estas entrevistas porque son espontáneas, no está preparada. Estamos precisamente desde el stand de la Universidad Nacional Abierta a Distancia en una de las ferias internacionales del libro más importantes de Latinoamérica, cuya aglomeración es inmensa. De hecho, hoy mientras grabamos es impresionante la cantidad de personas que aún conservan el formato físico del libro. Y es un poco para aproximarnos a esa pregunta, que es la eterna pregunta complicada de la filosofía. ¿Quién es Pavel Rodríguez? Pues un nombre, un símbolo, pero digamos que como somos seres performativos que nos ubicamos por contextos, yo diría que hoy quiero presentarme como escritor. Esa es como mi definición de hoy.
Listo, esa es la de hoy. Pero bueno, y vamos a ir indagando porque esta definición del escritor no dista de ninguna manera del filósofo.
Claro,
no sé. Sí, y ahí lo vamos a ir reflexionando. Profe Pavel, de verdad, muchas gracias por siempre acompañarnos en este programa que también es su casa, como lo es la licenciatura en filosofía ahora, y nuestros programas de TV, Filosofía Mesa de la Academia y Ser Maestro, ahí siempre bienvenidísimo. Hoy queremos hablar en la Feria del Libro sobre libros, y sobre lo que le da sentido a los libros, que es el arte. Y el arte es la literatura. Vamos a hablar de literatura. Aprovechando que su merced se presenta como escritor, pues también no solo escribe cosas técnicas, aspectos relacionados con el campo puro y duro de la filosofía, teóricamente, sino también hay una vena muy sensible en el profesor Pavel, y quisiéramos invitar a todos nuestros oyentes a que también consulten sus textos literarios.
Gracias.
Profe Pablo, ¿usted qué piensa cuando le sugieren la relación entre filosofía y literatura? ¿La ve como una alianza que puede ser simbiótica, natural, o puede haber una tensión inevitable allí entre esas dos palabras, entre esos dos campos, entre esas dos maneras de ver el mundo?
Yo creo que es que fundamentalmente tanto literatura como filosofía tienen dos estatutos, el universal y el segmentado, que se lo vemos mucho al pensamiento del siglo XVII. El universal son una es consustancial con la otra, o sea, es impensable la filosofía sin escritura, es impensable la buena literatura sin una dimensión filosófica, ¿sí? Pero pues ya digamos que en términos de técnicas, y seguramente literatos y filósofos podrán contravenir conmigo, dirán que la literatura tiene un estatuto estilístico autónomo, unas formas de relatar distintas, igual la filosofía, que se debe mucho al método, y que la filosofía diferencia de la literatura, pues digamos que no divaga, que también tiene una metodología y una construcción metodológica. Pero yo creo que quien podría responder esa pregunta muy linda y leerlo, yo creo que es el quid interesante, es Friedrich Nietzsche en la intersección epocal con pensadores como, digamos, Sigmund Freud o con poetas de la estatura de Rilke. Entonces uno se lee el Así hablaba Zaratustra, y aunque es filósofo, de hecho era filólogo de formación, filósofo, porque pues heredó todo lo que fuera después el pensamiento francés. Francis, quien recogía a Nietzsche y lo hace célebre en los post-nietzscheanos, pero con Nietzsche leerlo es la más exquisita literatura. De hecho, aprovechando invitaciones, los poemas del Zaratustra, ustedes búsquense ahí en Google, o los que nos escuchan, googleen poemas de Friedrich Nietzsche. es una cosa impresionante. O sea, es una vaina que para ser coetáneo con Rilke y tener, de hecho, algunos momentos de contacto, sobre todo por el amor, por ejemplo, que le deliberaba la escritura desde dos horizontes distintos. Rilke haciendo todo el tema de la poesía y Nietzsche hablando de filosofía, pero que al final las teleologías intencionadas, tú le decías temprano, hablando ahorita, es el tema del humanismo. Entonces yo creo que en el lugar del humanismo, máxime en tiempos de algoritmos, en literatura y filosofía, si se han querellado antes, deberían dejar de querellarse.
O también buscar las maneras de querellarse, porque sí, bueno, podemos entrar positiva, también, exacto, la en esa tensión.
Positiva.
Es cierto, a mí me también interesa esa tensión porque yo siento que la filosofía muchas veces como que busca hablar desde la altura del concepto, ¿no? Entonces estamos allí parados en esa revisión que hacemos desde el faro. No sé si recuerdas un poco lo que hablaban Hegel un poco sobre esta postura del filósofo desde el faro, ¿no? Como si pudiera entonces mirar la vida así desde la altura. Pero en la literatura, digamos que parece obligarnos a mirar hacia adentro, hacia el deseo, hacia la herida, hacia el conflicto, hacia el fracaso que lo hablaremos el sábado. Oh, sí. Entonces, digamos, ahí hay algo que es crucial, ¿no? Que lo humano no se entiende primero como solo idea, sino también como acción, como causa, como drama, digamos. Y ahí hay unos elementos importantes que podrían llevarnos al análisis ético, que puede estar muy en Girard o principalmente en Martha Nussbaum. Hablamos de Girard un poquito.
Bueno, de Girard, ¿cómo lo conectamos un poco con la literatura? Yo tengo un gran amigo que es de la UNAD también, del programa Hermano, que también cumple 30 años, del programa en filosofía, que es un experto en Girard. De hecho, nuestra compañera Silvia Esparza es discípula doctoral de uno de los mayores pensadores de Girard en Colombia, que es Roberto Solarte. Bueno, el tema con Girard también yo creo que se podría enmarcar un poco en la cultura. No soy experto en Girard, me gusta leerlo. Pero también creo que hay un elemento. Yo ayer veía justamente un video de un man que recomendaba las 10 obras cumbres de la literatura. Y un lugar, bueno, que eso es muy subjetivo, ¿no? Hacer ese decálogo es muy difícil. Pero el man proponía mucho la literatura rusa. Y la literatura rusa tiene mucho que ver con la constitución psicológica de la violencia. Y por supuesto, Girard es aquel que afirma, entre otras cosas, que la cultura no puede ser comprendida sino por los movimientos de la violencia que constituyen los imaginarios de la cultura. Entonces, decías algo y es mirar hacia adentro. Hoy Colombia, el mundo entero, vive dolorosos momentos de violencia. Estamos pasando, mientras aquí celebramos la cultura, otras partes de nuestro asimétrico país no viven lo mismo.
No
vemos
viven.
No viven. Si pudiéramos dejarlo ahí, y sería muy doloroso, pero es una figura retórica bárbara. Y a nivel internacional también estamos viendo, por ejemplo, amenazas que alguien se atreve a decir en un trino será el fin de una civilización. A ese nivel de la violencia lo estamos expresando, y eso también instala dispositivos e imaginarios culturales. Entonces sí creo que la cultura, si tú la ves, y la literatura, si la ves como esa lectura hacia adentro, tiene esa condición también de revisar la naturaleza humana. Y en efecto, la literatura hay que desacralizarse del romanticismo, o sea, el romanticismo en términos de lo romántico, no del periodo literario del romanticismo, sino que en efecto la literatura también puede auscultar como nadie, eso le decía Sábato, la naturaleza humana. Ni el psicoanálisis ni ninguna otra cosa llega tan hondo y tan directamente a la naturaleza humana. Y lo dice un físico teórico como fue Sábato, que termina siendo la primera novela Un túnel, que habla de un psicópata y de la mente de un psicópata. De la literatura se da esas licencias. Y si decimos que la violencia es constitutiva de la cultura y a la vez la cultura se expresa en la literatura, yo creo que todas las grandes obras de la literatura han tenido un conflicto violento, porque también es el debate filosófico de la consustancialidad de la violencia en la cultura. Entonces sí creo que podría hacerse un análisis. Habría que tener más tiempo y más especialistas para hablarlo, pero sí creo que esa relación cultura, literatura y filosofía sería, y violencia, sería muy fecunda, no porque romantice la violencia, sino porque nos habla de unos componentes de la naturaleza humana que nos cuesta. Culturalmente, y sobre todo en Occidente, por las teorías decoloniales son muy dadas a romantizar el indígena. Y es cierto, por supuesto, que hay unos elementos de violencia, de colonial y una cantidad de cosas. Pero también es cierto que en los últimos días utilizaban niños como escudos humanos. Entonces, el tema es la falacia de la generalización, y ahí sí hay filosofía, y ahí sí hay lógica. Sí, hay una falacia de generalización. Quizá lo bonito de la literatura es que se puede mover entre los aspectos lógicos sin dejar de ser profundamente humana.
Sí, bueno, ahí hay otra forma también de entender el hecho de lo literario. Porque no solo tendríamos que mirar lo que nosotros entendemos como espectadores de la lectura en esa interacción con ese otro que viene a ser el libro, sino en esa, digamos, mímesis de segundo nivel que sería ir al autor, ¿sí? Y es un proceso hermenéutico y eso podríamos entrar también a una discusión profundísima que no solo es exegética, ¿no? Si vamos a Dilthey, entonces tenemos que mirar al autor y la situación en la que se da la obra para poder entenderla y meternos en la psicología del autor, pues para nosotros ya sería bien complicado, ¿sí? Quizá imposible, pero no por ello tendremos, digamos, que ceñirnos únicamente a las formas un poco reduccionistas de entender a la literatura solo desde el arte, ¿sí?
Sino y desde como... el arte como espectáculo, que eso también es un tema...
Bueno, ahí tenemos otro aspecto que abordar. Bueno, vamos a unos mensajes institucionales y ya retornamos en estas amables conversaciones con el profesor Pavel hoy hablando sobre literatura y filosofía en la Feria Internacional del Libro.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por Radio UNAD Virtual.
Bueno, mi querido Pavel, retornamos, pero antes de seguir en esta discusión, lo bueno de la filosofía es que la discusión se acalora al son de un tinto, y aquí debemos de confesarle a nuestros oyentes que lo único que falta en este stand es un aire acondicionado. El resto está...
El calor es en serio.
Se nos acaloramos de verdad, y no es por la hipertensión del profesor René, no es eso. Pavel, nosotros, ya que estamos hablando de arte... Siempre, y bueno, aquí quiero conectar con una cosa. Hace unos años, un premio Nobel fue un cantante, Bob Dylan.
Ah, sí, Bob Dylan, claro.
Quiero conectar. Literatura. Exacto, un premio Nobel de literatura, aunque no existe.
Un escándalo en su momento.
Bueno, pero ahí hay otra cosa que decir.
Sonidos del mundo. ¿A qué te suena?
¿Qué canción nos puede recomendar hoy en nuestra sección de Sonidos del Mundo? ¿Qué canción traes hoy, Pavel?
Bueno, mira que hay una canción de Pink Floyd que se llama Comfortably Numb. Es una canción muy particular porque Roger Waters la escribe previo a un concierto, se enferma, le da una fiebre, a propósito de hablar del calor, por eso me vino a la cabeza. El hombre entra en una fiebre demasiado intensa y el hombre decide no cancelar la gira y sigue tocando. En un momento se colapsa y se enferma y estuvo al borde de la muerte, al borde de un coma, porque pues no debió sobreesforzar el cuerpo porque venía muy enfermo, y él tiene una alucinación, porque eso también se conecta con la literatura y el psicologismo, y él tiene una alucinación que es que flota, él se infla y flota, y él lo único que podía escuchar era que él estaba, y la canción se llama Cómodamente Adormecido. Entonces él ve que todo el mundo corre, se agita, se está muriendo, hay que moverlo, y él estaba cómodamente adormecido, flotando. Entonces él saca una canción que además tiene uno de los mejores solos, no lo digo yo de guitarra, lo he oído en la revista Kerrang, que es un Gilmour haciendo, para mí es el mejor del mundo, es mi opinión, es entre los 5 mejores según la revista Kerrang. Pero yo sí quiero que se escuchen Comfortably Numb de Pink Floyd y se gocen cada nota de ese solo de David Gilmour, sobre todo unas versiones en vivo. Es otro mundo, eso es otro mundo.
Bueno, y tenemos el recomendado de hoy de Pink Floyd. Ahí yo... hice el guiño a Bob Dylan y de pronto nos acompañe más adelante en la banda sonora de este programa. Is there anyone home? Come on, come on down. I hear you feeling down. Well, I can ease your pain. Get you on your feet again. Relax. Basic facts. Pavel, hace un momento estábamos hablando de la literatura como un rasgo eminentemente humano.
Sí, total.
Que se vehicula y transita en lo humano. Y lo mismo podríamos decir de la filosofía, lo podríamos decir de la cultura y todos otros elementos que realmente pensamos, porque es un supuesto, que son solo nuestros, ¿sí? Quizá lo que nos divide o que nos separa más bien de otras especies sea las comprensiones del lenguaje, y eso es un problema que se puede reducir, pero para nosotros es un problema grandísimo, ¿sí? La moralidad de la mente naturalizada, o bueno. ¿Será entonces que la literatura es como una especie de radiografía de ese deseo de los humanos?
Sí, yo creo que sí. Primero la figura del deseo. El deseo además tiene una visión muy bonita, y es que el deseo es en tanto es potencia, porque cuando se consume el deseo, se acaba el deseo. O sea, el deseo solo existe en la medida que es algo inalcanzable. Yo lo deseo.
En el no ser.
Claro, pero cuando yo conquisto el deseo, se acabó el deseo. Ya no lo deseo, ¿sí? Y el deseo puede mutar hacia otra cosa. Pero el deseo siempre es ese estado de incompletitud. Creo que es muy bonita la pregunta que me haces, porque cuando te preguntas por la literatura, creo que la literatura también es el permanente estado de incompletitud. Te hablo de técnicas literarias hoy que hablamos tanto de la inteligencia artificial, por ejemplo, y de la escritura generativa, que lo hace muy bien. O sea, de hecho, tú miras y muchos dicen que los correctores de estilos acabaron con la escritura, con la inteligencia artificial. Yo no lo sé. Pero la escritura artificial tiene un problema. Cada párrafo cierra. O sea, nunca deja nada abierto.
No hay emoción.
Nunca deja nada sometido al deseo. O sea, el deseo no existe para la inteligencia artificial. Entonces, claro, el lenguaje, tú le puedes pedir una técnica barroca, le puedes decir, utiliza este estilo, escríbeme como Borges, puedes darle cualquier prompt, pero siempre busca cerrar el deseo, lo inconcluso, la incertidumbre, la imaginación, la potencia no cierra. Y por más que pueda jugarse con el lenguaje, yo creo que ese tema de no cerrar es un tema profundamente humano. Por eso, por ejemplo, yo personalmente en mis preferencias literarias, porque ayer con lo que te comentaba de los 10 mejores obras de la literatura, me decían, bueno, ¿usted está de acuerdo? Y yo no, pues yo no, o sea, obviamente son grandes literaturas. Joyce, Dostoyevsky, Tolstoy, el mismo Gao, pues obviamente son grandes. Pero para mí una buena novela es la novela que tiene un final tan impactante que no cierra. Y eso para mí, o sea, una novela puede estar súper bien escrita, pero si al llegar al cenit de su final es un final que cierra y organiza, a mí ya se me hace aburrida. Hay otras novelas que dejan unos finales extraordinarios, inesperados, es lo que está abierto. Entonces, eso tiene que ver con quizá algo que la inteligencia artificial no ha logrado, y es que entiende la inteligencia desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista casi que industrial. La educación como competencia para el mercado, por ejemplo. Pero la literatura se abre de allí porque termina explorando eso que es muy humano. Por ejemplo, el tema de la música. Tú eres músico y eres excelente baterista. Te viene una orquesta de salsa, bellísimo como tocas la percusión. Y yo decía, lo que siente el baterista y lo que está sintiendo la persona que está allá abajo, el trompetista, el pianista, ese momento no tiene precio. Eso es lo que se denomina en las categorías estéticas lo sublime. Se siente adrenalina, se siente emoción, se siente tensión, se siente placer. Eso todavía no lo va a lograr la inteligencia artificial.
Y también el error, es decir, que luego empezamos a validar, a pensar esto, yo no sé si tú lo has considerado, y es que nos hemos dedicado en toda la historia del pensamiento, de la misma ciencia, a invalidar el error, a limitar el error, claro. Pero no nos hemos dado cuenta, o hasta ahora lo estamos haciendo, que el error es realmente lo que nos hace ser lo que somos. Sí, porque tenemos un encuadre algorítmico, o sea, la inteligencia artificial puede escribir una canción, puede interpretar esa canción, claro, dentro de un esquema que es perfecto, no hay margen de error, pero encontramos errores, por ejemplo, en la música, que hacen que la canción viva. Claro. Recordemos, por ejemplo, cuando no se grababa por instrumentos, sino se grababa en bloque.
Claro.
Ya, si el trompetista la embarró, pues ya quedó en la grabación.
La magia y la improvisación. Se la tiró el trompetista y el pianista le pegó. Eso es bello y eso no lo va a hacer el
humano. Ahora, el tema es con la literatura, porque aquí yo creo que hay una cosa que tú mencionabas que me genera siempre un poquito como de duda, ¿no? Y es un poquito de ruido, primero porque no soy literato, Se lo preguntó un literato. Y es a nivel del error. Por ejemplo, hay estilos de escritura bien hechos en literatura. ¿Cómo podremos validar esa graduación, por ejemplo, desde lo estético, ¿no?
Sí,
porque mira, ¿cómo estaría bien hecho una novela?
Yo ahí soy enemigo de los mercados literarios, aquí me van a odiar los que hacen talleres de poesía y talleres de literatura. Yo no creo en eso. Yo creo que la literatura más bella es la auténtica. Entonces uno se encuentra escritores que cuando desarrollan un estilo es porque no están aprendiendo un estilo, lo están desarrollando. Y eso tiene que ver mucho con la exploración humana que se haga de la literatura. Tú revisas la mayoría de biografías de grandes escritores de literatura y no la estudiaron. Y por otro lado eran hombres misántropos, solos, con relaciones muy tensas con la propia existencia. Es decir, llegaban a esa exploración del humano que puede ser desesperante. Entonces sí creo que la literatura no se aprende en talleres. Por tanto, el tema del estilo es, bueno, ten técnicas. Sí, hay unas técnicas. Pero yo creo que la buena literatura nunca ha gozado de técnicas ni de talleres. No obedece al mercado. Obedece una necesidad muy íntima de escribir.
Ok, sí, señor. Qué problema ahí también heideggeriano, ¿no? El problema de la técnica aplicado a la literatura. Si es que puede ser.
Y de hecho lo es. Por ejemplo, aquí estamos en la FILBO, es una feria. Entonces ahí también hay unas cosas.
Aquí, aquí entra también otra cosa que no es solamente a nivel de conocimiento. Bueno, vamos a un segundo corte de mensajes institucionales y ya retornamos con más de Cibersofía hoy aquí desde la Feria Internacional, la Feria Internacional del Libro Bogotá.
Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión Digital.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Bueno, si es que veníamos ahí diciendo esto de la técnica y también nos complica. Creo que lo mejor del asunto es que ustedes, los que están escuchándonos, se pueden dar cuenta que estamos haciendo un ejercicio filosófico. Quizá no hablando sobre filosofía.
Y ágora, sí, lindo, ¿sí? Lindo.
Que es el primigenio, ¿no? Volver al diálogo, a disentir y a sentir conjuntamente, cosentir, en relación pues a lo que a nosotros nos llama mucho, porque la gente dirá, bueno, es que los filósofos solo leen filosofía. No. De hecho, en mi caso, una gran porción de mi lectura es novela, ¿sí? La de las nochecitas cuando me voy a acostar. No veo La Casa de los Famosos, sino...
sin novela, no telenovela.
Ahorita estoy con Milán Kundera, por ejemplo.
La insoportable levedad del ser.
Estamos con esa. Pavel, ahí tenemos unos problemas. Y ahí te voy a poner otro. ¿Cuál es el libro que nos recomiendas hoy en Palabras para no olvidar, sección dedicada a promover la lectura, en la FILBO? ¿Qué nos podría recomendar hoy de estos 45.000 libros que pueden haber acá?
Palabras para no olvidar.
Qué buena pregunta. No, yo sí me voy a ir por los universales. Yo hoy voy a recomendar Crimen y Castigo. Creo que a propósito de lo que hemos charlado hoy, primero la literatura rusa tiene esa condición de tener por excelencia una profundidad en lo humano muy bella. Y segundo, esta obra en particular creo que recoge mucho de lo que hemos dicho de la naturaleza humana, del psicologismo, de las narrativas, del solipsismo, de la desesperación, de la angustia. Entonces sí, hoy sí me voy con esa.
Dime el castigo. Sí, yo comparto definitivamente Dostoyevsky. Esa, El Jugador, Los Hermanos Karamazov.
La literatura rusa es.
Los rusos en general nos dejan mucha literatura. Bueno, Pavel, llegamos al fin de nuestro primer programa hoy hablando aquí en la Feria del Libro
de la FILBO.
Y quisiera que invitaras a nuestros oyentes a que nos sigan también en la segunda sesión y en toda la programación de Cibersofía.
Sí, es un programa de la licenciatura en filosofía de la UNAD. Es un programa muy bonito porque creo que estamos haciendo el filosofar que era muy griego, el del ágora, el de la calle, el de encontrarse, el de la espontaneidad. Este programa tiene especial que no está guionado, estamos aquí en el stand de la UNAD. Nuestra universidad, aquí están los compañeros de Radio UNAD Virtual y estamos aquí al son de un tintico. Bueno, vamos a conversar de literatura y filosofía, hagámoslo. Creo que eso es lo que hoy más amenazan los algoritmos, la espontaneidad de la palabra. La educación, de hecho, vuelve a tratar de apropiar el conocimiento a partir de la oralidad. Entonces, bueno, no se pierdan la segunda parte de esta tertulia, que va a estar mejor que esta.
Bueno, amigos, hasta aquí nuestro programa de Cibersofía de hoy. Recuerden seguirnos en Facebook como Cibersofía y UNAD y escucharnos todos los jueves a las 8 de la mañana por su radio UNAD virtual para Latinoamérica y el mundo. Nos escuchamos entonces en una próxima oportunidad.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.